Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. Hoy nos acompañan el maestro Daniel Zambaglioni, educador físico argentino, líder de la Red Latinoamericana y Caribeña del Deporte Social para la Inclusión, y el maestro Eusebio Avendaño, director del curso de Epistemología de la Unidad Sociohumanística, también docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este espacio queremos conversar alrededor de la ética del deporte social. Maestro Daniel, bienvenido. Quisiéramos pues conocer un poco más de usted y de la labor que usted realiza alrededor de este tema tan importante que tiene que ver con el deporte social y la inclusión.
Bueno, primero buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Me honra que me hayan convocado para discutir estos temas que son tan interesantes y que son tan necesarios. Mi nombre es Daniel Zambaglione, yo soy maestro, primero normal, de escuela, después me he dedicado a estudiar educación física, me gradué como profesor en educación física, hice una maestría un trabajo de posgrado, una maestría en educación corporal, actualmente estoy terminando la tesis doctoral en comunicación. Desarrollo actividades de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, en un centro de investigación que tenemos en el Departamento de Educación Física, en cuestiones de cuerpo y educación. Vengo trabajando fuerte en deporte e inclusión social, desde análisis, estudios, lecturas, críticas. Vengo trabajando mucho en contextos de encierro con mujeres, trabajando cuestiones como deporte y literatura, box y literatura en particular, y haciendo sus análisis de corporalidades. Y actualmente soy el presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, una red latinoamericana que viene ya desandando un camino desde el 2013 a la actualidad. Ya hemos desarrollado 6 jornadas. Vamos a hacer una séptima muy probablemente en Colombia, en Unillanos, ahí en Villavicencio, también profundizando y discutiendo estas temáticas de cuerpo, de educación, de inclusión, de deporte, etcétera. Bueno, eso es un poco el recorrido académico, y creo que es como nota al pie. Ya llevo 32 años de docencia, que creo que es un largo trecho.
Muchas gracias, maestro, por su intervención. Damos entonces la bienvenida al profe Eusebio Avendaño, quien es filósofo de la Universidad Nacional, especialista y también es magíster en desarrollo educativo y social. Bienvenido, maestro, también para que podamos conversar sobre este tema e introducirnos en el escenario que esto implica.
Maestra Tania, mil gracias de nuevo por esta oportunidad de conversar con Daniel. Por supuesto, como integrante también de la red, aunque un poco en los últimos años de manera tangencial, pero hemos tenido la oportunidad de encontrarnos allá por el 2019 en La Plata. Estuvimos allí acogidos por la red para conversar sobre estos asuntos, sobre, sobre el deporte social. Pues para poner el foco un poco en lo que nos interesa, que tiene que ver con el deporte social, a propósito de esto, ¿por qué no una única manera de hablar del deporte? Podría decirnos algunos, ¿en qué se distingue el deporte social de, por ejemplo, de lo que vimos en Colombia como el deporte escolar, por un lado, o el deporte de alto rendimiento? ¿Por qué hablar de deporte social? Alguien anotaría, pues es que deporte social es un pleonasmo. Y no, no es así. El deporte social es una categoría en la que ha venido trabajando, al menos desde el 2013, como su merced no lo decía ahora, esta red latinoamericana y caribeña de deporte social para la inclusión. Quisiéramos conversar un poco sobre esas distinciones, maestro Daniel, a propósito del deporte y de manera particular de lo que identifica.
Encantado, encantado de tomar la posta de este tema que es tan complejo, justamente porque, como lo decís vos, Eusebio, el deporte es polisémico, es polifórmico, y por ende, según sus interpretaciones, y digo, podemos hablar de instituciones tal vez que lo toman para su desarrollo, le dan diferentes sentidos. La clave está en poder tener una especie de taxonomía o definiciones más o menos claras, tampoco digo en profundidad por ahora porque siempre se puede seguir profundizando, pero por lo menos aproximarnos a algunas definiciones que vayan delineando los diferentes campos que tienen cada una de esas expresiones. Me refiero a cuando digo deporte, porque no podemos, si hablamos de deporte ya tenemos que necesariamente centrar la palabra desde una comprensión social, económica y política. Lo podemos hasta situar geográficamente, pero no es la discusión ahora de esta charla, ¿no?, en particular. Pero digo, en la dimensión del deporte hay que pensarla siempre de manera situada. Con esto quiero decir que cuando hablamos de deporte, si pensamos en deporte escolar, no podemos hablar de deporte para la inclusión. Si hablamos de deporte de alto rendimiento, no podemos hablar de deporte ni escolar, ni deporte social. Si hablamos de deporte recreativo, inclusive habría que pensarlo si es de manera privada o de manera pública. Si hablamos de deporte amateur, hay que pensarlo, si está dentro de un club, si está por fuera de un club. O sea, hay un montón de situaciones, pero sostengo que la institución es lo que va a demarcar el sentido que le doy a esa práctica del deporte. Es una manera de enseñar o de trabajar o de poner el cuerpo, digamos, de diferentes paradigmas de cuerpo, ¿no? O sea, esto un poco hablar de las corporalidades, esto de sentir, hacer, sufrir, amar, etcétera, etcétera, que me lleva a ser alguien en el mundo desde una mirada de Merleau-Ponty y el cuerpo, ¿no? Pero digo, tiene relación directa con esta concepción de deporte. Particularmente desde la red sostenemos que el deporte social tiene una característica central, digamos, que podría no tenerla otros tipos de deporte, o de clasificación o definición de deporte. El deporte social, para ser llamado como tal, tiene que estar bajo la órbita de una institución estatal, y estoy hablando nada más y nada menos que del Estado nacional, provincial, municipal, o como quieran llamar o denominar a las organizaciones políticas y sociales que tiene cada gobierno. Ustedes creo que llaman alcaldías, sí, creo que son alcaldías, ¿no?, o estados. Acá hablamos de provincia, acá hablamos de municipalidades, y acá hablamos también, obviamente, de nación. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le da la característica central al deporte social es necesariamente cuando está bajo de una política pública.
Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Retornamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética.
Nosotros pudimos construir una aproximación. Y nosotros pensamos, para definir el deporte social y no confundirnos con cualquier otro tipo de práctica, porque si no es como lo decís vos, Eusebio, hay múltiples interpretaciones y en realidad ninguna lleva a una definición concreta y se mete todo en una especie de ensalada donde todo pareciera que es deporte social porque lo hace la sociedad. Obviamente que deporte social lo hace la sociedad. Eso es justamente una redundancia en palabras. Pero justamente el deporte social lo que le da el sentido es que es, de manera genérica, deporte, la actividad física y la recreación, constituidos o pensados como derechos inalienables que deben ser garantizados en toda la sociedad. O sea, esto es que hay que entenderlo como una práctica que ayuda a promover la inclusión social, la integración, el desarrollo humano integral. Si yo no lo pienso así, puedo estar hablando de cualquier tipo de práctica y las puedo estar mezclando con deporte social. Eso puede ser deporte recreativo, eso puede ser deporte escolar, eso puede ser deporte de alto rendimiento, pero necesariamente para hacer deporte social tiene que estar alineado, directamente dirigido, organizado y pensado desde una política pública que busque justamente a la expresión del deporte, la recreación, la actividad, la vida en la naturaleza, como un derecho. Eso es, me parece, una condición sine qua non.
En ese sentido, en Colombia, pues a partir de varias instituciones, pues, que tienen que ver con esto, instituciones educativas, identifican algunos sujetos de ese deporte social. Niños y niñas, por ejemplo, en Cali, que a través en el caso de Bogotá, del Instituto de Recreación de Cultura y Deporte, se acercan a estas actividades deportivas. O población carcelaria, por ejemplo, algunas prácticas de algunos estudiantes que estudian deporte, la licenciatura en deporte, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional, se acercan a estos sujetos, ¿no? Personas de la tercera edad, por ejemplo, también en barrios populares, varios se acercan a esta práctica deportiva. Si pudiéramos hablar de la ética del deporte social a partir de tu experiencia en Argentina, en la red, ¿qué hablarías? ¿Qué nos podrías identificar o decirnos?
Gracias por la pregunta, porque me parece sustancial hablar de la ética, que en realidad cuando uno habla de ética habla de una práctica determinada bajo determinadas normas o reglas que tienen que estar implícitas y claras. En Argentina hay que remitirse un poco a un recorrido histórico para pensar cómo diferentes gobiernos fueron utilizando al deporte social de diferentes miradas. Entonces digo, con esto hay que ser muy muy cauto y hay que saber leer, digamos, entre líneas las prácticas justamente del deporte social según el gobierno y la intencionalidad del gobierno de turno. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo pensar el deporte social desde una lógica de participación ciudadana, de intercambio, de organizar el tejido social, de crear lazos de cooperación, de amistad, de compañerismo, de solidaridad, digamos, con una mirada amplia, sin, digamos, evitar la mirada y el apoyo al resto de la actividad deportiva, ¿no? Digo, porque en la agenda de los gobiernos no solamente tiene que estar el deporte social, ni tampoco tiene que estar solamente el deporte de alto rendimiento o el deporte olímpico, digamos, porque son medios, como vos dijiste, Eusebio, políticos, pero que generalmente responden a la lógica del mercado, ¿no? Generalmente responde a la lógica del mercado. El deporte social no responde a la lógica del mercado, no funciona desde la mirada del mercado. Digo, por eso hay que tener esta mirada política y hay que interpretar los gobiernos y las intencionalidades de los gobiernos, porque claramente desde el 1946 hasta 1955, que fue la primera y segunda presidencia de Perón, en Argentina hubo un desarrollo absoluto del deporte en general y muy en particular del deporte social. Entonces, la mirada del deporte como un derecho estuvo enfocado, digamos, con un trabajo muy pensado desde las necesidades de un país. En este caso, infinidad de niños y niñas, infinidad de mujeres, infinidad de personas de la tercera edad, no tenían esta posibilidad hasta el momento de la práctica de deporte. Hoy en día es imposible pensar una sociedad sin una organización deportiva. Es imposible. Digo, desde esa lógica, digamos, hay que pensar cómo los gobiernos fueron organizando el deporte social. De hecho, los clubes de barrio, que son entidades centrales para el desarrollo del deporte social, y si quieren explico qué significa el club de barrio en la Argentina, que es diferente a Colombia, digo, los gobiernos anteriores bancaban, sostenían los clubes de barrio porque eran lugares donde se nucleaban las personas para desarrollar actividades sociales y deportivas. Hoy están desfinanciados. Hay un claro ejemplo de cómo el deporte social es intención política según el gobierno de turno.
Gracias, maestro Daniel y maestro Eusebio, por sus intervenciones y por este diálogo tan interesante. Desde lo que usted plantea, me surge la siguiente inquietud, y es desde esa perspectiva de la ética del deporte social, ¿qué paradigmas se dinamizan alrededor del cuerpo? Me llamó mucho la atención, pues, la relación y ese vínculo que usted manifestó al inicio del programa frente al deporte, pero también el deporte que desde esa perspectiva de Merleau-Ponty en términos del cuerpo, esa relación que podemos establecer allí, maestro.
Gracias Tania por la pregunta. Es que creo que es sustancial la mirada de un cuerpo desde diferentes paradigmas, porque justamente tiene que ver con esto que estamos pensando desde lo que planteaba un poco Eusebio de el deporte de la mano del mercado o del deporte de alto rendimiento, si queremos llamarle de esta forma, y el deporte social, donde el uso del cuerpo en esas dos entramadas de deporte distintas justamente es otro o debe ser otro, digamos. Si yo hablo de una corporeidad, ya salgo necesariamente de la lógica del cuerpo o la dualidad cuerpo y mente o del cuerpo orgánico, solamente un cuerpo orgánico. Yo creo que el deporte de alto rendimiento piensa mucho al cuerpo de esa lógica, como una dualidad o como un cuerpo orgánico específicamente, donde necesito músculos fuertes, pulmones resistentes, corazón fuerte, articulaciones bien desarrolladas, etcétera, 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 para lograr rendimiento que se traduce solamente tenga un medallero olímpico más importante, y seguramente ese medallero olímpico se va a traducir en posibilidades de mi país, en intercambios con otros países que tienen que ver con lógicas netamente mercantiles. Netamente mercantiles. En cambio, la lógica de pensar al cuerpo como una corporeidad, un cuerpo que siente, un cuerpo que goza, un cuerpo que sufre, un cuerpo que es lo que le hace sentir las cuestiones en el propio mundo, es ser en el mundo, es ser el cuerpo en sí, no pertenecer a un cuerpo o no tener el cuerpo enfrente, sino ser cuerpo. Digo, el deporte social apunta a esa otra mirada de corporeidad. a esa mirada de llegar al deporte como un elemento que no solamente quede en el rendimiento deportivo, en la habilidad motriz o motora, en la exquisitez de un remate, de un gol o lo que fuera, sino en lo que sucede en el cuerpo de esa persona, en el intercambio con otros cuerpos. Me parece que ahí está la diferencia entre el cuerpo orgánico y una corporeidad pensada, desde una lógica de ser en el mundo a través del cuerpo.
Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Retornamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Maestro Eusebio, continuemos con esta especial conversación frente al tema del cuerpo y de la ética del deporte social.
Mil gracias de nuevo, maestra Tania, por la posibilidad de la palabra y clave esta pregunta, me parece también a propósito de cómo se entiende cuerpo desde el deporte social. Esta exposición que nos hace el maestro Daniel y esa distinción de este cuerpo, por ejemplo, del deporte de alto rendimiento. Un cuerpo en el deporte de alto rendimiento que es deshumanizado, que es convertido en una, me atrevería a decir desde esta orilla, en una mercancía, en una marca registrada para vender otras marcas. Y por supuesto no es la apuesta del deporte social. Cuando hablaba el maestro Zambaglioni de esta intencionalidad del deporte social por favorecer ejercicios de participación ciudadana, de la creación de lazos de amistad, de solidaridad, me hace pensar mucho en nuestro territorio nacional a propósito de la construcción de escenarios de paz, de favorecer escenarios de sana convivencia en lo micro y en lo macro, de favorecer relaciones de paz. En esto de la ética del deporte, ¿cómo podríamos de alguna manera entonces sintetizar esa intencionalidad del deporte social, maestro Daniel?
Qué pregunta tan comprometedora, porque lograr una síntesis después de todo este recorrido es un poco complejo, pero si yo tuviese que sintetizar el deporte social, lo pongo básicamente como el resultado de una política pública pensada justamente para el desarrollo, el beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Y cuando digo ciudadanía en su conjunto, digo que sobrepase cualquier tipo de impedimento, que no sea discriminada absolutamente para nadie, y hablo de cuestiones de género, hablo de cuestiones de personas privadas de su libertad, personas con discapacidad, personas de barrios vulnerados. Entonces, deporte social es sinónimo de política pública desde una lógica de inclusión, no de una lógica de exclusión, no de una lógica del mercado, las personas por sobre el mercado, las personas con la lógica de humanismo, con la lógica de respeto, con la lógica de, en cierta forma, derecho. Entonces, si yo pienso en deporte social, lo pienso con estas palabras: política pública y derecho inalienable para absolutamente toda la sociedad.
Súper, maestro Daniel, pues porque nos ubicas desde nuestro territorio nacional en Colombia en la defensa del derecho y de manera particular, como tú lo anotas, de el deporte como un derecho. Y cuando hablamos del deporte como un derecho, también desde estas orillas nos ubicamos en la apuesta del deporte social.
Para la parte final de esta conversación, y queremos invitar al maestro Daniel para que nos ayude a identificar algunas conclusiones frente al tema que hemos abordado alrededor de la ética del deporte, alrededor de el deporte social, el deporte social y el cuerpo.
Bueno, gracias Tania por el por el pase de la palabra. Me parece que lo que podemos dejar son interrogantes abiertos. Me parece que tenemos que dejar, digamos, a jóvenes investigadores, o no tan jóvenes, pero que deseen seguir este camino de análisis, de reflexión, de búsqueda, digamos, de los sentidos, de los deportes. Y me parece que, como síntesis, digo, hay que cuidar la práctica del deporte social, y no pensarlo específicamente desde una cuestión biologicista o fisiologista o deportivista, sino pensarlo justamente como un elemento que contribuye al desarrollo social en toda su esplendor, ¿no? No solamente en la parte sanitaria, salud o psicofísica, digo, en general es biopsicosocial el desarrollo que tiene que perseguir, en este caso, el deporte social. Y deberá pensarse también según las necesidades de cada región. No es lo mismo lo que sucede en Argentina hoy y las prácticas de deporte social que necesitamos a pensarlas desde Colombia y la reconstrucción de su paz o de la paz tan deseada, donde el deporte, inclusivo o el deporte social cumpliría una función muy clara y muy definida según las necesidades de cada región. Lo que sí tenemos que sostener es que en Latinoamérica tiene muchísimo en común y tenemos que pensarnos desde esa lógica latinoamericanista, lo sostengo y lo vengo sosteniendo desde los inicios de la red, digamos, y apoyarnos y pensarnos y leernos e investigar en forma conjunta y seguir trabajando por el deporte social con esta mirada específicamente de pensarlo como un derecho inalienable de todos los y las ciudadanas de nuestras regiones.
De nuevo, muchas gracias a nuestro invitado por sus intervenciones. También al maestro Eusebio por acompañarnos en este diálogo alrededor de la ética del deporte social. Y finalmente a quienes sintonizan el programa radial Éticamente de la radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.